Minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, con Cinta Molina al frente de los mandos técnicos y diciendo casi palabrotas. Cinta, por favor. Ya vamos, no te preocupes. Bueno, aprovecho para resumir los titulares. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ordena la suspensión temporal del cierre de las urgencias nocturnas en 21 centros rurales. Infaoliva estima una producción de aceite de oliva en gen de 118.000 toneladas frente a las 670.000 de la campaña pasada. El Ministerio de Agricultura y la Industria Cárnica defienden la calidad y el control sanitario de la carne equina en España. Hemos aprovechado para hablar de los potros. El IPC de alimentación subió el 3% en 2012. Los huevos, las patatas y los aceites fueron los productos que más se encarecieron. Las normas de bienestar del porcino han supuesto la desaparición de unas 850 explotaciones de reproductoras. Y la reforma de la PAC no podrá entrar en vigor en su totalidad el 1 de enero de 2014. Bruselas está preparando ya medidas transitorias para ese año. Ahora se lo vamos a contar. Y recuerdo que tenemos en marcha nuestro concurso. Hoy sorteamos dos receptores de radio. Uno para los que se dirijan a nosotros a través del teléfono. El teléfono es el siguiente, 950-60-06. Y otro para los que se dirijan a nosotros a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Y nos tienen que decir dos variedades de aceituna. En 10 minutos daremos por finalizado el plazo para recibir llamadas o correos. Repito, el teléfono 950-60-06 y el correo electrónico oyentes@agropopular.com. Y antes de irnos a Bruselas, unos consejos.
Como socio de una cooperativa agraria, me preocupa que todos los esfuerzos y las inversiones que hemos realizado durante años para modernizar nuestras instalaciones y conseguir colocar nuestros productos en el mercado puedan malograrse como consecuencia de algún imprevisto. Por eso hemos decidido confiar la protección de nuestra cooperativa a Mafre, porque cuentan con expertos que saben cuáles son los mejores seguros para nuestras naves, maquinaria, productos y empleados frente a cualquier riesgo, para que ningún contratiempo arruine nuestro futuro. Mafre, personas que cuidan de personas.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
A Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
Hablamos de la reforma de la PAC. La Comisión Europea tiene claro que la nueva política agraria común no podrá entrar en vigor el 1 de enero de 2014, por lo que está preparando disposiciones transitorias para ese año. Los reglamentos afectados serían principalmente el de pagos directos y el de desarrollo rural, aunque no en su totalidad. Más datos, Eugenia.
En principio, las ayudas directas seguirían concediéndose en 2014 sobre la base de las normas actuales, aunque ya con el nuevo presupuesto que se apruebe para ese año. En cuanto al desarrollo rural, se podrían prorrogar algunas medidas, por ejemplo, las ayudas agroambientales, para no interrumpir los pagos a los agricultores con compromisos en marcha, pero no se aprobarían programas nuevos hasta no disponer de las nuevas reglas. En el caso del reglamento de la Organización Común de Mercado Única, que recoge las medidas de gestión de los mercados, no se prevén medidas de transición, aunque tampoco se descarta que finalmente puedan ser necesarias. Las propuestas de Bruselas sobre las disposiciones transitorias para 2014 podrían presentarse en los meses de abril o mayo.
En resumidas cuentas, para que ustedes tengan una idea clara, el reglamento de ayudas directas, que es el más importante y por el que llega más de dinero, pues esa nueva normativa no entraría en vigor hasta el año 2015. Por lo tanto, el año 2014 habría que solicitar las ayudas directas por el régimen vigente actualmente, que es el régimen régimen de pago único por explotación y no por el nuevo régimen que se apruebe. Calendario de la presidencia sobre la reforma.
La nueva presidencia irlandesa de la Unión Europea ha presentado esta semana a los expertos de los Estados miembros su calendario en relación con la reforma de la PAC. Su objetivo es que el Consejo de Ministros de Agricultura adopte su posición común sobre la reforma antes del 31 de marzo y que haya un acuerdo político con el Parlamento Europeo, que también tiene poder de decisión en este asunto, antes del 30 de junio. Y todo ello contando, claro, con que los jefes de Estado y de Gobierno europeos lleguen a un acuerdo sobre el presupuesto comunitario para el periodo 2014-2020, a ser posible, en su reunión del próximo mes de febrero.
Mandarinas en conserva procedentes de China.
Las organizaciones agrarias y las cooperativas europeas agrupadas en el Copa Colleca han pedido a Bruselas que aplique cuanto antes nuevas medidas frente a las importaciones de mandarinas en conserva a bajo precio procedentes de este país.
Fitosanitarios.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha publicado un informe en el que advierte del impacto negativo de ciertos insecticidas en la salud de las abejas. Se trata de los llamados neonicotinoides, que se utilizan en forma de granulados o bien para el tratamiento de las semillas de cultivos como el girasol, el maíz, la remolacha o la patata.
Y la secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha asegurado que el protocolo agrícola del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos funciona perfectamente en el momento actual. Además, ha añadido que hay una cierta tranquilidad en el sector y que no hay ningún problema con respecto a los precios de entrada o al sobrepasamiento de los contingentes. La verdad es que este año los precios de los tomates están muy por encima del precio de entrada. Tan solo una semana en noviembre estuvieron por debajo del precio de entrada los tomates exportados desde Marruecos. Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Nuestro país está lleno de personas, ideas y proyectos en los que se puede confiar. En el Santander, gracias al plan Queremos Ser Tu Banco, 4 millones de clientes no pagan comisiones de servicio. Porque iniciativas como esta son las que generan confianza. Y la confianza es lo que hace que un país funcione. Santander, tu banco de confianza.
Vamos a hablar ahora de la leche.
¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? ¿Cómo ordeñar una vaca sin dolor? ¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? Yo te daré la solución.
Representantes de la Consellería de Medio Rural de Galicia y de los tres sindicatos agrarios de esta región se reunieron ayer para analizar la situación del sector lácteo. Del encuentro salió un documento consensuado que van a enviar al Gobierno central, en el que le piden que incluya en la ley de la cadena alimentaria la incorporación de los costes de producción al establecimiento del precio de la leche. Y decir también que la crisis láctea ha provocado el cierre de 157.000 granjas en toda la Unión Europea. ¿Cómo están las cosas en Cantabria? Doña Blanca Martínez, consejera de Ganadería, muy buenos días.
Pues muy buenos días. Estamos últimamente un poco revueltos.
Hablemos primero de la leche. Los precios han subido algo, los ganaderos están menos descontentos.
Pues sí, ha subido unos céntimos, se está moviendo algo y sí, los ganaderos, hombre, están un poco expectantes. Piensan que debería de haber subido algo más porque sí que hay demanda, pero vamos muy poquito a poquito, muy poquito. Se ven eso, unos pequeños movimientos centrales que van recogiendo cada vez más, pero esperemos que esos pasos tímidos se vuelvan un poco más bruscos en estos días.
Bueno, han tenido ustedes un brote de brucelosis bovina. Cuéntenos.
Pues en Cantabria se hacen dos campañas de saneamiento ganadero, una normalmente en la primavera y otra pues en otoño. Y en esta última, en otoño, en la segunda campaña, en la zona del Nansa, que es una zona que está en la parte occidental de Cantabria, pues se detectaron serologías positivas en tres establos de tres ayuntamientos, concretamente Tudanca, La Masón y Peñarrubia. Sacrificados estos animales seropositivos, obtuvimos el aislamiento de la brucela. Con lo cual, pues se decretaron a los tres establos vacíos sanitarios. A partir de ahí, y viendo que habían estado compartiendo un pasto comunal, se procedió a vacunarnos, a sacar sangre del resto de explotaciones que habían compartido comunal, y se detectaron serologías positivas en el resto de explotaciones. Por lo tanto, el día 31 de diciembre, y a la vista de la situación, se declaró como zona de alta incidencia de brucelosis los ayuntamientos de Tudanca, de Peñarrubia y de La Masón. porque esta figura legal lo que permite es la restricción de movimientos de entrada y de salida del municipio, salvo de los animales que van pues o bien a matadero o a cebaderos. Y se procedió también al cierre de los pastos comunales. De esta manera lo que hacemos o lo que evitamos es la posible extensión del brote y así facilitamos las medidas de control y de erradicación.
¿Está controlada la situación?
No se puede decir todavía que está controlada porque el último sangrado, que hemos sangrado concretamente 3.450 animales, ha habido 3 serologías. Pero bueno, estamos contentos porque los marcadores de Bruselas han sido muy bajos y esperemos que en breve el tema ya esté definitivo.
¿Y algún mensaje que transmitir a los ganaderos afectados?
Pues mira, uno muy, muy importante. Este tema se ha sacado a la palestra por parte de nuestros opositores del gobierno, en este caso el Partido Socialista y el Partido Regionalista, y se ha dudado de 2 cosas muy importantes. La primera, que es una cosa que me parece una auténtica barbaridad, y así lo he mostrado en mis declaraciones, es que se ha dudado de la calidad de la carne de estos animales que van a sacrificio. Yo ya lo he dicho públicamente y no me canso de repetirlo. Los veterinarios de salud pública de esta comunidad y del resto de España, de la Unión Europea y de todo el mundo no ponen objeciones al consumo de la carne de los animales procedentes de campaña, concretamente de brucelosis. Entonces, me parece utilizar, yo creo que en la política no todo vale, y es una forma de utilizar, una forma torticera de utilizar la información y, lógicamente, de confundir al consumidor y desde luego perjudicar enormemente al sector productor, concretamente a los ganaderos de carne y a los mataderos.
Pues muchas gracias, doña Blanca Martínez, consejera de Ganadería también de Pesca y Desarrollo Rural de Cantabria, y que se controle pronto y se acabe el problema. Gracias y buenos días.
Muy buenos días.
Seguimos en Agropopular, 9:43 minutos, una hora menos en las Islas Canarias.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se dedican los granjeros a la cría de corderos y ahora voy a arrendar.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición está preparando una disposición sobre el sistema de aturdimiento de los ovinos y caprinos previo al sacrificio, Eugenia.
Se trata de adaptar a la realidad de la producción española la nueva normativa comunitaria sobre bienestar de estos animales en el momento del sacrificio, que entró en vigor el pasado 1 de enero. Según la reglamentación europea, para aturdir a estos animales debe aplicarse una corriente eléctrica de 1 amperio, sin embargo, se ha comprobado que esa intensidad provoca lesiones en las canales y las pieles y, en consecuencia, pérdidas económicas para el sector. Un estudio encargado por la interprofesional de este sector, Interovic, concluye que es suficiente con aplicar una corriente de 0,3 amperios y la norma que prepara la Agencia de Seguridad Alimentaria va en ese sentido.
La entrada en vigor el 1 de enero de nuevas normas sobre el bienestar del ganado en las explotaciones del porcino habría supuesto la desaparición en España de unas 850 granjas de hembras reproductoras. Esa es la estimación que ha hecho AMPROA por la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, basada en las comunicaciones realizadas por los propios ganaderos. Y por último, Lengua Azul. Las medidas de lucha contra la lengua azul están dando sus frutos y desde el pasado martes, día 15, España está oficialmente libre del serotipo 8 de esta enfermedad.
La declaración ha sido posible una vez que la comarca de Campo de Gibraltar, en Cádiz, que era la última zona restringida a estos efectos, ha logrado ese estatus. Se considera que un territorio está libre cuando no se ha detectado la circulación del virus en cuestión durante 2 años.
Unos consejos.
No sé por qué me retas al MUD, Mariano, si siempre pierdes. Bueno, la grande ya no la pillas. A ver la chica.
Pues ahora te vas a enterar. Envido.
Mejor órdago.
¿A la chica?
Vale. Te apuesto un chaleco reflectante y un destornillador eléctrico.
¿Cómo?
No te sulfures. Y un televisor de 25 pulgadas.
Deja ya el pacharán, Manolo. ¿Se puede saber qué estás apostando?
Puntos y regalos del Agroclub. Para apostar algo que valga la pena sin que María me la líe.
¿Un club? Seguro que cuesta dinero apuntarse.
¿Qué va? Es gratis, porque es el único club exclusivo para agricultores y ganaderos. Cada vez que consumes gasóleo agrícola, Cepsa te regala puntos que puedes cambiar por regalos.
Suena bien. Apuesta tu tarjeta.
No te fastidia, pide la tuya. Solo tienes que llamar al 902 50 30 50.
Anda, déjame tu móvil para llamar.
Si usted también quiere conseguir los regalos, descuentos y todas las ventajas que ofrece el Agroclub Cepsa, hágase ya con su tarjeta de socio. Solo tiene que llamar al 902 50 30 50 y la recibirá totalmente gratis en casa.
Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería.
Thank you.
Don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas, buenos días.
Muy buenos días.
¿Tiempo hoy en Zaragoza?
Pues con una temperatura de 12 grados, cielos parcialmente cubiertos, viento del sur con 26 kilómetros por hora y una presión de 983 hectopascales.
Bueno, vamos con el porcino de capa blanca en Lérida, el selecto 1,315 euros, el normal 1,303 euros y los grasos 1,291 euros, repetición de precios. El lechón 45,50 euros, subida de 1 euro. Cuéntenos usted.
Repetición otra semana más en las cotizaciones del porcino de capa blanca. Todavía no concurren las circunstancias propicias para un cambio de tendencia. Por un lado, el nivel de sacrificio continúa siendo muy alto. Por otro lado, los precios de los mercados europeos han registrado ajustes a la baja. Esto hace de freno ante cualquier intento de subida en nuestros mercados.
El porcino ibérico, subidas de precios en los animales cebados, tanto en la lonja de Extremadura como en el mercado de Salamanca. Vamos con el vacuno para sacrificio.
Repetición generalizada en las cotizaciones de los canales de vacuno, tanto para las hembras como para los machos. Lo más destacado que se da en este mercado es la escasez de oferta existente en estos momentos, así como la escasez también de operaciones. El resultado no puede ser otro que el del equilibrio y firmeza de sus precios. Destacar, por otro lado, la lentitud que se observa en las exportaciones, que prácticamente están bajo mínimos.
¿Y en ovino?
Continúan los descensos generalizados en los precios de los corderos, aunque al final de la semana aparecen las primeras repeticiones en este mercado. Al parecer, los ajustes llevados a cabo en fechas pasadas son insuficientes para llegar al equilibrio entre oferta y demanda. Lo más destacado en estos momentos es el importante descenso que se puede observar en el consumo de esta carne. Por otro lado, el precio de la piel continúa subiendo, lo que en definitiva da más valor a los corderos.
Y en la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,04 y 3,04 euros por kilo. Repetición de precios. Por último, el complejo erótico.
Pues en pollos, semana estable y por tanto sin cambios en sus cotizaciones. Así la tablilla de la lonja de Ebro permanece una semana más a 1,25 euros kilo vivo. Para la semana que viene, sin embargo, se anuncia la subida de 5 céntimos, por lo que la tablilla y en la misma lonja se situará a 1,30 euros kilo vivo. En conejos sus precios han permanecido sin cambios, oscilando estos entre 1,66 y 1,85 euros kilo vivo. De cara a la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y finalmente en huevos lo más destacado es la bajada de sus precios que de forma generalizada se ha llevado a cabo esta semana, afectando a todos los gramajes y categorías en los principales mercados que cotizan este producto.
Gracias, don Joaquín. Siga escuchando que nos vamos a ir de matanza.
Muy bien, vamos allá.
Hemos dado ya por finalizado el plazo para recibir mensajes y llamadas telefónicas y participar en nuestro concurso y está el equipo de redacción procesando todas las llamadas para que Manuel Ortega, en cuanto acabe de contarnos algo de la matanza en nuestra sección de historia que tantos éxitos está cosechando, pues ponga el dedo en la relación, tanto de llamadas por teléfono como de correos electrónicos recibidos y así saldrán los dos ganadores. Manuel Ortega, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, César Lumbreras.
Por cierto, tenemos un correo electrónico que he visto antes de alguien que se llama Manuel Ortega, ¿no serás tú?
No.
Daba
no,
otra dirección que no se corresponde con la tuya.
Ya sabes que lo bueno abunda.
No era de Madrid. Bueno, la matanza. Hoy tiene lugar algo que ya se ha convertido en toda una tradición, el comienzo de las jornadas de la matanza en el Burgo de Osma, en Soria, que van ya por la edición número 39. En unos momentos nos iremos hasta allí, pero antes vamos a hablar de este rito tan popular ligado al consumo del cerdo, del que ya comentamos en su momento lo que suponía en España. A ver, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, difícil eso de por dónde empezar, porque el cerdo y la matanza deben perderse la noche de los tiempos, como suele decirse. Habría que ver cuántos siglos se necesitaron para depurar unas técnicas que, sin embargo, a nosotros nos parecen que son de toda la vida. No obstante, parece ser que su perfeccionamiento se atribuye a los monjes, porque es curioso que a lo largo de toda Europa, en libros de horas, en vitrinas o en columnas de edificios eclesiásticos, aparezcan escenas de la matanza.
Eso es cierto, y lo podemos contemplar en muchas de las iglesias. Aunque se ha ido modernizando, los procedimientos básicos de la matanza siguen siendo los mismos, ¿no?
Claro, hay que tener en cuenta algunas cosas. Recordemos que el cerdo era una fuente de proteínas transportable y que su matanza representaba todo un rito en cuanto a su ejecución y a que servía para reunir a toda la familia. Además, proporcionaba carne que, conservada de forma adecuada, servía para hacer despensa.
Normalmente la temporada se inauguraba por San Martín en noviembre.
Así es, el periodo iba más o menos hasta febrero para aprovechar el frío de la época, que ayudaba a conservar la carne en una época sin nevera ni congeladores.
Tampoco había sopletes de gas como los que se utilizan hoy para quemar el pelo del animal.
Claro, entonces se hacía con paja o con helechos, como en algunas zonas del norte.
Antes has dicho que hay muchos elementos en común en la matanza y en el aprovechamiento del cerdo en buena parte de Europa. ¿Tienes algún ejemplo concreto?
Pues a ver, hay uno sobre todo, que es el uso de la sangre. En España, por ejemplo, lo mismo se usa para elaborar morcillas que para unas filloas especiales que se hacen en Galicia o para las tortetas negras en Aragón, sin olvidar, por la zona de Cantabria, los boronos. Pero es que está documentado que ya los antiguos galos y germanos, que criaban sus piaras en los bosques, elaboraban variantes similares a lo que son nuestros salchichones, salchichas o morcillas. Y, por cierto, te voy a contar una cosa que no sabes.
¿Cuál?
A ver si sabes qué cuerpo militar tiene como himno uno con nombre de morcilla.
Pues, ¿qué me dices? No se me ocurre.
Lo que oyes.
A ver.
Pues mira, ni más ni menos que la Legión Extranjera Francesa, cuyo himno hace mención al Boudin, que es una especie de producto a mitad de camino entre la salchicha y la morcilla.
Qué cosas estos gabachos. Desde luego hay que ver la cantidad de cosas que aprendemos aquí, gracias a ti.
Ya sabes, que nunca te acostarás sin saber una cosa más.
Subirme un poco la sintonía. Vete a elegir a los ganadores, que nos vamos de matanza.
Los de la venta magullo y allá va la despedida.
Vamos a proporcionar algunas pistas para pasar estos fríos fines de semana de invierno. Pistas relacionadas con la matanza. Óscar Calle, restaurante Venta Magullo en La Rastrilla, al lado mismo de Segovia Capital. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Tenéis jota y todo?
Tenemos jota y todo, por supuesto, no puede faltar la fiesta en la matanza.
¿Ya habéis comenzado las jornadas de la matanza?
Pues desde octubre hasta marzo, todos los fines de semana, tenemos aquí da lugar a esta popular fiesta que, como bien comentaba antes, reunía a la familia y en este caso queremos que sea una fiesta alrededor de los amigos.
¿Cuántos platos?
Pues empezamos con chanfaina, con, vamos, que no puede faltar la morcilla, el chorizo al vino, los morros, las magras, las orejas, te puedes imaginar, todo esto empezando con los bollos, que no pueden faltar tampoco una matanza, y los aguardientes.
¿Y por cuánto nos sale esto?
Pues luego después tenemos la comida especial en sopa castellana y el cochinillo, por 40 euros iba incluido, tenemos todo un, bueno, pues un desfile de platos y de buena comida.
¿Y el teléfono para reservas?
921-43-50-11 o en www.ventamagullo.es.
Repítelo porque ha sido muy deprisa.
Sí, 921-43-50-11 o www.ventamagullo.es.
Gracias, Óscar, y muchos éxitos.
Muchas gracias a vosotros.
Don Gil Martínez, del restaurante Virrey Palafós, en Burgo de Osma, en Soria. Buenos días.
Muy buenos días.
Hoy comienzan esas jornadas de la matanza, edición número 39, ¿no?
Pues sí, estamos ya con casi la cuarentena.
Y, a ver, las características del menú.
Pues las características del menú es degustar todo lo que este animalito, que ya escuchando a tu historiador, uno piensa que el cerdo va mucho más allá de la idiosincrasia que tiene. Es una preciosidad escuchar los parabienes de susodicho animal.
Pero cuéntanos, Gil.
Lo primero es el sacrificio del cerdo y lo seguimos limpiando las cerdas con paja de centeno. Esa paja preparada para que después de muerto quede limpio y perfecto. Naturalmente, el espectáculo es como una clase didáctica para que la gente lo vea de qué forma subsistimos gracias al cerdo.
Pero vamos a los platos. ¿Cuántos? No nos los describas porque son... ¿Cuántos son?
Son 24 platos de todas esas y tan distintos, porque una de las cosas importantes que tiene el animal es la cantidad de variedades de sabores, gustos, texturas y tendencias que tiene.
¿Y hasta cuándo va a estar vigente esta edición de la matanza?
Nosotros vamos a estar hasta el último fin de semana de abril.
Sí.
Y empezamos, como muy bien has dicho, hoy en enero.
¿Por cuánto nos sale?
Nos va a salir por 46 euros.
¿Sí?
Y
el teléfono para reservas.
El teléfono para reservar es el 975 34 1311.
975 34 11. ¿Y alguna página web o no?
Pues tenemos hotel@virreypalafox.com.
Pues que haya suerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Un otro para ti, Gil Martínez, del restaurante Virrey Palafox en Burgos de Osma, en Soria. Y llega el momento de los ganadores que han sido elegidos por el dedo de Manuel Ortega. Miguel Ángel Torán, desde Teruel, arbequina y empeltre, las dos variedades de aceituna, y Lorena Díez, picual y ojiblanca, son las respuestas que han dado estas dos personas. Hemos recibido cantidad ingente de llamadas telefónicas y también de correos electrónicos. Repito, Miguel Ángel Torán, desde Teruel, y Lorena Díaz, que no sabemos desde dónde. La semana que viene más. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta entonces, si Dios quiere, saludos de César Lumbreras. Luego, que lo pasen bien.